movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos, movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque, hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
Los datos del conflicto en Medio Oriente entre Israel y Palestina, que en realidad se han extendido, ya son escalofriantes. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque, y también junto a Pilar Carrera, profesora jubilada y activista por la paz. Pero arrancamos la conversación con Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días y encantado nuevamente de estar aquí, aunque tengamos que hablar de un tema terriblemente sangriento y terriblemente duro.
Eduardo, tan duro es que los números ya sinceramente rebasan todo síntoma de humanismo, se podría decir, ¿no?, en cuanto a lo que está ocurriendo, ¿no? Ya pasados los 150 días de este conflicto, ¿qué es lo que nos puedes decir de datos hasta ahora, Eduardo?
Los datos, como tú bien dices, son no ya escalofriantes, sino lo siguiente: es difícilmente imaginable lo que está ocurriendo. Solamente se puede comparar, y de forma lejana, con el exterminio de los propios judíos, de los comunistas, de los homosexuales, en los campos de exterminio nazis. Es decir, la equivalencia entre lo que ocurrió en la Alemania nazi de los años 40 a 45 y lo que está practicando la sociedad israelita, el ejército israelí, el gobierno israelita contra los palestinos, tienen una enorme similitud, pero que en este caso, en el caso concreto de Gaza, incluso supera ya en proporción a las cifras del exterminio nazi en la Alemania fascista, ¿no? Hoy, cuando los teleoyentes escuchen esto, estaríamos hablando del día 153 del inicio del actual conflicto, cuando han muerto ya, según los datos del Ministerio de Salud de Gaza, datos, por cierto, oficiales, que toman como referencia oficial, valga la redundancia, el propio ejército israelí, han muerto ya 30.717 palestinos y han resultado heridos 72.156. Además, se calcula no menos de 8.000 más los muertos que están debajo de los escombros y que no han podido ser evacuados. Las cifras son absolutamente inconmensurables.
La cosa es tan grave, Eduardo, que incluso hay organizaciones sociales y religiosas que exigen al mismísimo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a un alto al fuego allí en la franja de Gaza, ¿no? Sabemos bien que por un lado va el discurso de Joe Biden diciendo que evitar la muerte de los civiles, que hay que parar, pero por el otro lado, paralelamente, continúa enviándole armas a Tel Aviv, ¿no?
Sí, el cinismo del actual gobernante en Washington no tiene equiparación, ni tiene límite, ni yo recuerde que a nivel histórico el cinismo sea alcance tal grado de magnitud, ¿no? Porque por un lado dice y envía supuestamente ayuda humanitaria en paracaídas, y por otro lado provee de bombas y elementos de destrucción masiva al propio ejército israelí, que está asesinando a los palestinos cuando recogen precisamente la comida que ellos están enviando por avión. Es decir, es el extremo más alto del cinismo político que yo recuerdo haber contemplado en los libros de historia pasados y presentes, ¿no? De cómo, por un lado, cumplimos teóricamente y decimos que nos inclinamos por la ayuda humanitaria y utilizamos esta ayuda humanitaria para exterminar a la población que va a recogerla. Esto es lo que están haciendo ahora mismo los Estados Unidos y otras naciones implicadas, por ejemplo, las naciones europeas, de las cuales hablaremos también a continuación, y en lo que está echándosele en cara por parte de la población norteamericana a su propio presidente, ¿no? Que encuentra cada vez que sale a hacer un discurso sobre el tema de Gaza una oposición creciente y una respuesta creciente del público, que ya no traga con los discursos almibarados y absolutamente falsos que pronuncia el presidente de los Estados Unidos. Esto es lo que ya estamos viendo, una creciente oposición a lo que Estados Unidos dice y Estados Unidos hace en el territorio gazatí.
Que no es distinto, y tú ya te extenderás en estos datos, Eduardo, a lo que hace la Unión Europea, ¿no?
Sí, evidentemente, es una cuestión absolutamente similar, ¿no? La Unión Europea el otro día salía en la noticia oculta, como evidentemente es todas estas noticias, que un fondo dedicado de la Unión Europea, de los propios presupuestos europeos comunitarios, se destinaba a fábricas de armamento israelitas. Habían utilizado un subterfugio, los 18 millones de euros que iban destinados a una fábrica de armamento europeo, al final han llegado a manos de la mayor fábrica de producción de armamento de Israel. El sistema ha sido simple. La empresa israelí ha comprado la empresa europea y los fondos distribuidos desde la Unión Europea han ido a parar a manos de Israel sin que la Unión Europea haya dicho absolutamente nada. Es decir, que directamente, y no ya digo indirectamente, sino directamente, la Unión Europea está financiando el esfuerzo de guerra y la matanza que se está produciendo contra los palestinos en Gaza. Es una situación absolutamente increíble.
Esta situación increíble, además, que por otro lado contrasta, ¿no?, la posición y los discursos de Estados Unidos y la Unión Europea con varios países, ¿no?, aparte de países como China o como Rusia, y que tal vez pueda sorprender de países latinoamericanos, ¿no?, como son las posiciones abiertamente declaradas tanto de los gobiernos de Colombia, Venezuela, Chile, con respecto a esto, que además contrastan con la posición, por ejemplo, del gobierno de Argentina, ¿no?
Sí, evidentemente, es decir, que aquí hay un país...
No sé si dije Brasil también, y Lula...
Sí, sobre todo Lula, que mantiene una posición posiblemente de las más consecuentes respecto al genocidio, puesto que ha llamado incluso a romper relaciones diplomáticas con Israel, al igual que lo propone Colombia, ¿no? Por otra parte, vemos efectivamente cómo Argentina, liderada por este presidente, mantiene posturas copiadas, prácticamente copiadas, de Washington, ¿no? Aquí hay una importante divergencia en los países latinoamericanos respecto al conflicto, ¿no? Alguno, pues como digo, Argentina mantiene una determinada postura a favor de Israel, claramente, mientras otros, como Colombia o como Brasil, denuncian de forma muy fuerte y muy consecuente precisamente el genocidio que se está produciendo, ¿no? Así que esto también pasa a otro nivel, ¿no? A un nivel también muy importante, puesto que en Europa estamos viendo cómo se produce una distinción cognitiva entre los dirigentes políticos y las poblaciones, ¿no? Hay una sensación creciente en la población europea de apoyo al pueblo palestino. Nadie que tenga algo de humanidad puede permanecer indiferente al genocidio que se está produciendo, pero mientras los políticos, la casta política europea, hace oídos sordos a esta realidad y mantiene el apoyo cerrado, prácticamente cerrado, al régimen de Israel. Hay unas cuantas declaraciones que intentan mediar y poner algo de arnica en esta herida, pero que en el fondo no tienen mayor repercusión ni tienen mayor efecto práctico, ¿no? Como hemos dicho, ahora hemos denunciado estos días que efectivamente de la Unión Europea está financiando a las empresas israelitas que fabrican bombas que matan a los palestinos, ¿no? Y esta es la realidad, ¿no? Por un lado, la casta política va por un lado, responde a los intereses de sus amos, de Washington, y a los intereses de la industria militar, y por otro lado, la población cada vez se siente más solidaria con el pueblo palestino. Esta es la gran divergencia política que ahora estamos viviendo también en Europa.
Justo que dices divergencia política, Eduardo, que hablas de casta política europea, de permanecer indiferente, ya no sorprende ni llama la atención el hecho, por ejemplo, de que se ha presentado la denuncia por parte de Sudáfrica ante la Corte Penal Internacional por el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina. La Corte Penal Internacional dice que todavía tiene que investigar para todo esto, pero resulta que esa misma Corte Penal Internacional fue la que sin ningún tipo de investigación emitió la orden de arresto el pasado año para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y que ahora, por ejemplo, emite la orden de arresto contra el comandante de la aviación de largo alcance de las fuerzas aeroespaciales rusas, Sergei Kovilash, y el comandante de la flota del Mar Negro rusa, Víctor Sokolov. ¿Qué comentario te merece a propósito de posturas lo de la Corte Penal Internacional?
Ya era una cosa esperada que la Corte Penal, que Israel y Estados Unidos presionaran sobre la Corte Penal para cambiar el sentido de su acción. Es decir, una cosa han sido las resoluciones en contra del Estado de Israel apuntando el tema del genocidio, otra cosa completamente diferente es que sirva para algo, es que realmente tenga alguna repercusión práctica, ¿no? Porque, como vemos, sin pruebas, sin ningún tipo de prueba, se hace una orden de detención contra militares rusos sin pruebas y sin causa, y en cambio, con unas pruebas abrumadoras, porque más pruebas ya no puede haber, la Corte Internacional aún duda si tienen que condenar y abrir una vía penal contra los responsables de este genocidio. Realmente lo que está haciendo la Corte Penal en este momento es suicidarse, porque si algún, y no tenía mucho espacio ético reconocido, porque también había cometido enormes errores, no enormes errores, yo no digo la palabra, no utilizo la palabra error, sino que se había visto, había condenado, en el caso de Yugoslavia, a Milosevic, por ejemplo, lo había condenado y lo habían encarcelado, donde fue finalmente asesinado. Y la Corte Internacional reconoció, años después de la muerte de Milosevic en la cárcel, que Milosevic no era responsable de lo que había ocurrido en la guerra en Yugoslavia y de los crímenes que se le atribuían. Esto es una realidad. Está escrito la sentencia, elaboración de sentencia que hizo precisamente la Corte Internacional. Solo que esto prácticamente no se hizo público. Se hizo público, muy poca gente lo ha conocido, y sobre todo se hizo muy tarde, cuando ya el personaje había muerto. Bueno, realmente fue, por las noticias que se tienen, fue asesinado en la cárcel y ya evidentemente no se podía reconstruir su figura política, ¿no? La Corte, en aquel documento sobre Milosevic, hablaba de que, al contrario de lo que se dijo, Milosevic había intentado evitar la guerra civil en Yugoslavia y no había participado en ninguno de los crímenes que se le acusaban, pero en aquel momento el Tribunal de La Haya lo condenó, lo encerró, y cuando finalmente salió la sentencia después del juicio, se demostró que era inocente, pero evidentemente ya era tarde. Estamos viendo una situación similar frente a las pruebas, porque, repito, son infinitamente abrumadoras. La Corte Internacional duda, tiene miedo, no sabe qué hacer, y en cambio, prácticamente sin pruebas, condena a militares rusos, porque evidentemente la Corte Internacional, sabemos quién la controla y quién de alguna forma la sostiene. Por ejemplo, también es otra paradoja, que los militares norteamericanos que han cometido crímenes de lesa humanidad en Irak no han sido encausados. ¿Por qué los presidentes, el presidente Bush, padre e hijo, no fueron encausados e investigados por el Tribunal Internacional cuando los crímenes que cometieron en Irak sobrepasan lo humanamente concebible? Realmente tenemos unas instituciones internacionales que hacen, que practican un doble juego. Tienen un doble rasero para medir la política.
Hablando de doble juego, de doble rasero, Eduardo, llega la noticia de que Egipto llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para, y meto a Egipto, digamos, dentro de este, de toda esta serie de informaciones, porque evidentemente Egipto tiene, digamos, un papel dentro de lo que está ocurriendo, ¿no?, entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza. Y bueno, la noticia es que Egipto llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para aumentar su préstamo de rescate financiero a 8.000 millones de dólares. El primer ministro egipcio Mustafa Madbouly anunció la noticia en declaraciones televisadas esta semana. Egipto lleva meses negociando con el FMI para aumentar el préstamo que originalmente, cuando las partes llegaron al acuerdo inicial en 2022, era de 3.000 millones de dólares. Madbouly indicó que el nuevo acuerdo le permitirá a Egipto obtener créditos de otras instituciones financieras, incluyendo al Banco Mundial, algo que es clave en todo esto, ¿no? El anuncio surgió horas después de que el Banco Central Egipcio aumentó su principal tasa de interés y dejó flotar su divisa. Pero si vamos apenas un par de semanas, tal vez atrás en el tiempo, Eduardo, es decir, no tan lejos, se informaba que las conversaciones con Egipto para impulsar su programa de préstamos con el FMI, decía, están progresando de forma excelente y el país necesita un amplio paquete de ayudas para hacer frente, atención, a las presiones que suponen los refugiados en la Franja de Gaza. En cuanto a esto, decía Julie Kozab, quien es portavoz del FMI, es necesario contar con un paquete de apoyo muy completo para Egipto y estamos trabajando muy estrechamente tanto con las autoridades egipcias como con sus socios para garantizar que Egipto no tenga ninguna necesidad residual de financiación y también para garantizar que el programa sea capaz de asegurar estabilidad macroeconómica y financiera en Egipto. Se refiere al programa de refugiados. Es decir, ¿este préstamo del FMI tiene que ver más con cuestiones internas económicas o también gran parte tiene que ver con los refugiados, Eduardo?
Es una maniobra precisamente sobre el tema de los refugiados. En este momento se está construyendo en la frontera, la parte egipcia de la frontera con la zona de Palestina, un muro de 7 metros de altura y varios cientos de kilómetros de longitud. Lo que nos tememos todos es de que se esté negociando por parte de Egipto que una parte de los refugiados, más de 1,5 millones, puedan salir, sean obligados a salir de su tierra ancestral y se refugien, o no se refugien, sino sean detenidos en una prisión a cielo abierto, pero en el lado egipcio. Para esto, ahora mismo el Fondo Monetario ha negociado un crédito ventajoso, relativamente ventajoso, con Egipto, que además todos sabemos que por el nivel de corrupción que hay en Egipto, este dinero no va a llegar prácticamente nunca ni a los egipcios ni a los refugiados palestinos, sino que se limitará a que en medio muchas manos aprovecharán este maná llegado del cielo para enriquecerse aún más a costa de los refugiados. Lo que está en medio es precisamente un acuerdo negociado entre los jefes de inteligencia de Egipto, Israel, Estados Unidos y Jordania para desalojar a los palestinos finalmente de las zonas que ocupan y enviarlos al desierto de Sinaí con el beneplácito de Egipto, ¿no? Esto es lo que ahora mismo nos tememos que se esté negociando. Ya veremos si la evolución del conflicto lleva a esto o no, o finalmente Palestina conseguirá sobrepasar también este problema.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros y como siempre, hasta la próxima.
Bien, ahora es momento entonces de hablar junto a Pilar Carrera, como decíamos, profesora y activista por la paz.
Muy buenos días.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno Pilar, hablamos un poco sobre, en este 8 de marzo, además un día tan particular, marcado en la historia de la mujer, y hay noticias que son muy preocupantes, alarmantes, con respecto a lo que está ocurriendo precisamente allí en la Franja de Gaza. Vamos a dar un número que tiene que ver con los menores. Según la Organización Mundial de la Salud, reporta que casi 16% de los menores de la Franja de Gaza sufre desnutrición aguda, con las consecuencias que esto puede tener. Pero, ¿qué está pasando con las mujeres allí en la Franja de Gaza, Pilar?
Bueno, pues lo que está pasando pura y simplemente es que se las está matando. A ver, es terrorífico pensar que en Israel, como reacción al atentado de Hamas, al ataque de Hamas del 7 de octubre del 2023, ha reaccionado de una forma bíblica, pero bíblica por el Antiguo Testamento. Ha abierto prácticamente las puertas del infierno. Entre esas puertas del infierno que ha abierto está el utilizar el hambre y la sed como un arma. Entonces, una población sometida a un asedio, es un asedio muy particular, pero a cualquier aficionado a la historia le recordará terriblemente lo que se explica de los sitios medievales. Entonces, las personas más débiles son las que mueren primero, y las más débiles son los niños y luego las mujeres. ¿Por qué se actúa contra las mujeres? Muy sencillo. Cuando se mata a una mujer, se mata a la mujer y a los hijos que ella pueda tener. Eso significa que cuando se mata a una mujer, se mata al presente, pero sobre todo se mata al futuro de un pueblo.
Pilar, ¿y hay forma de que las organizaciones, teniendo en cuenta cuántas organizaciones hay a nivel mundial, ¿no?, en cuanto a temas de la mujer, puedan incidir en algo en esta situación de algún modo?
A ver, por desgracia, parece que el Estado israelita, el gobierno israelita, y aquí a mí me gustaría insistir mucho entre la diferencia que entre una cosa es el gobierno y otra cosa es su población. Entonces, el gobierno israelita, capitaneado por Netanyahu, está haciendo oídos sordos a las organizaciones humanitarias. O sea, cualquiera que esté conectado con la UNRWA, la organización de la ONU, la rama de la ONU, pues se dará cuenta que les está haciendo oídos sordos. Ha bastado simplemente que aparentemente entre todos los 30.000 empleados que tiene la UNRWA trabajando en Palestina, parece ser que han detectado a 10 colaboradores con de Hamas para que prácticamente se haya puesto el veto a toda la UNRWA, con lo que eso significa la hambruna y todo lo que sigue a la hambruna, porque es la hambruna, es la desnutrición y son las enfermedades. Entonces eso es lo que explica que estén muriendo los niños. A ver, la UNRWA ya hace unas semanas calculaba que había muerto el 1% de toda la población infantil. 1% ya ha muerto en los bombardeos y en esas operaciones terrestres. y que al mismo tiempo calculaba que un 80% de todas las muertes civiles son de mujeres y niñas. O sea, son cifras absolutamente escandalosas. Conmueven a cualquiera que tenga un mínimo de decencia humana.
Las perspectivas son bastante difíciles, Pilar.
Son dificilísimas porque, a ver, el gobierno israelita se ha enrocado en una especie de lucha a muerte, y aparte hay un tema, a Dios pongo por testigo que no me paga nadie, pero yo aconsejaría a todos los posibles oyentes que hablen, que lean los libros de una corriente histórica que se llama Nuevos Historiadores Israelitas, porque son ellos los primeros que han empezado a escribir en negro sobre blanco el hecho de una limpieza étnica en el Estado israelita, y cómo desde ya muy al principio se habla de la necesidad de eliminar a los palestinos de sus tierras.
Un mensaje final para este día, Pilar, tan especial, este Día de la Mujer.
A ver, la situación es tan desesperanzada, es tan trágica, que es imposible reducirla a una línea, a una consigna. De verdad, es así.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias a ustedes y gracias por la paciencia de sus oyentes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.